Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Estamos en la cadena COPE y ahora nos vamos a dedicar a poner las calles para que España, pues, comience a funcionar. Es viernes, es 10 de febrero y somos un programa positivo. Somos un programa que te va a dar un poquito de vida mientras intentas dormir o mientras estás currando y levantando España. Fíjate cómo somos, que siempre arrancamos con una noticia positiva. Una noticia que nos hace sentir muy bien. Y es que sorprende esto que te voy a contar ahora, pero es la realidad. De hecho, es la buena noticia del día, y es que en Italia una empresa acaba de hacerle un contrato fijo a una embarazada de 9 meses. Y como decimos, algo que no debería aparecer en la prensa se ha convertido en un objeto informativo por lo inusual. Ya sabes que esto, pues, no suele pasar, y ahora mucho menos en Italia, un país donde aún se mantiene una larga tradición machista. Martina Camufo, así es como se llama, pues aún no se cree la suerte que ha tenido. Tiene 36 años y a falta de 10 días para salir de cuentas, le salió una entrevista de trabajo en una empresa de diseño y también de desarrollo web. Ella acudió a la cita con pocas expectativas, dado su avanzado estado, pero se llevó una grata sorpresa cuando le dijeron que la habían seleccionado y que le iban a hacer un contrato fijo. Los propietarios de Creative Web, que es así como se llama la empresa, buscaban una empresa que se encargara de la parte comercial y ella daba el perfil. Lo que estaba claro es que su estado no era un inconveniente, simplemente que, bueno, pues tendrán que esperar 5 meses. Si algún empresario que me esté escuchando ahora en la cadena COPE en directo a las 4 y 7 de la mañana, ahora menos en Canarias, le pregunto, ¿de verdad son mucho 5 meses para esperar por una persona que después va a darlo todo en su trabajo durante 5, 10 o 15 años o 20? En Italia estos emprendedores lo han tenido claro. Se quedan con la competencia y la capacidad de Martina, más allá de su situación personal. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, nos sumamos a las felicitaciones que ha recibido por ir contracorriente. Esperemos que pronto esto sea la norma y no la excepción, que se convierte en noticia. Comenzamos bien, es viernes. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Esto no suele pasar aquí, ¿eh?
Esto no suele pasar. Bueno, se ha despedido a más de una persona y a más de dos también en nuestro país por haberse quedado embarazada. Yo no lo entiendo, porque si un hombre se va a esquiar y se rompe la pierna durante 5 meses, yo creo que no se le despide. Uh-huh. Y sin embargo, si te quedas embarazada...
Pero lo que no sé es por qué pasa. O sea, ¿por qué pasa eso? ¿Cuándo vamos a arreglar eso?
Yo no lo sé, yo tampoco.
Es que es terrible.
Porque todos hijos y aquí estoy, ¿eh? Que son las 4 y 8 de la mañana.
No, claro.
Uno cuando quieres se organiza.
Claro, claro, organización. Mira, hablando de organización, tenemos por delante una hora, la primera, y hay que contar un montón de cosas a los ponedores.
Un montón de cosas, tenemos muchísimas cosas interesantes. Por ejemplo, la historia del hombre que ha salvado la vida gracias a una postura de yoga, la de la cobra, que luego te lo cuento porque vas a alucinar, ¿eh?
Bueno.
Antes, Fran Baliño va a hablarnos de Calani y Yarini. Se trata de dos hermanas muy especiales porque son gemelas, pero no exactas. De hecho, son tan inexactas...
¿Cómo?
...que no comparten el color de piel.
¿En serio?
Y son gemelas.
¿Y la han liado?
No la han liado. Es un caso extraño que tiene boquiabiertos a los médicos. Hombre, y claro, que luego Fran Baliño nos va a contar. Y perfecto. Por último, se estrena hoy la Lego película de Batman. Y por este motivo vamos a tener a un invitado de excepción.
¿A quién?
Se llama Claudio Serrano.
Hombre.
Y por el nombre es posible que no se le conozca. Pero, sin embargo, sí te va a sonar su voz porque... Él es quien ha doblado en castellano a este superhéroe en todas y cada una de las películas que ha protagonizado. Y no son pocas. Por cierto, es mi superhéroe favorito.
Hombre, claro, es que Batman y Claudio Serrano tienen un montón de películas en su haber. Este tío es un crack en la publicidad y en todo. Claudio Serrano, un honor que esté poniendo las calles con nosotros.
Pues aquí va a estar, un lujo de entrevista, que no te debes perder.
Pues venga, 4 y 9, ahora menos en Canarias. Fran, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Tú tienes la información del tiempo, ¿no?
Sí, señor. Y hoy además está muy, muy inestable. Vaya. Tendremos lluvias persistentes en todo el sistema central, pero irán extendiéndose poquito a poquito y de forma débil y dispersa hacia puntos del Mediterráneo Sur. También se esperan lluvias en el norte de las Islas Canarias y vendrán acompañadas de viento de componente norte. Pero el preocupante es el viento de componente sur, que va a azotar el litoral de Galicia y Navarra. Bajarán las temperaturas diurnas en las vertientes atlántica y cantábrica y en Canarias. Y subirán las nocturnas, excepto en zonas del Mediterráneo y Valle del Ebro, donde habrá un ligero descenso.
Muchas gracias, Fran. 4 y 10 en directo en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles y nos encanta estar contigo.
Nos encanta además escuchar a los ponedores de calles, que son un montón los que han entrado con nosotros en directo. Esto es solo un ejemplo.
Voy ahora mismo pasando cerca de Granada, voy por un sitio que se llama La Venta La Nava. Un chorro de paquetería increíble, increíble.
La gente es como si le hubiese perdido el miedo a pagar con la tarjeta y están comprando y claro, eso significa también más trabajo para vosotros.
Por supuesto, por supuesto. Yo mismo soy uno de los que era totalmente reacio a pagar con tarjeta y me he acostumbrado y bueno, pido pasillas porque me gusta el ciclismo y me compro las cosillas por internet, entonces...
Claro.
Estoy viendo bastante.
Trabajo en una empresa de plástico.
¿De plástico? ¿Qué tipo de plástico?
Pues se hacen piezas de...
¿PVC?
De veras, se hacen enchufes de luz y tengo una radio aquí puesta.
¿Qué compañía hace la radio,
Mucha.
¿Y a qué hora sales de trabajar?
Pues a las 6.
¿Tienes ganas ya?
Pues muchas.
Pues te quedan 42 minutos.
Nada, ya está hecho.
Ajá. Poniendo las calles.
4 y 11, hora menos en Canarias, los ponedores son muy grandes.
Nosotros les hemos mandado ese diploma oficial de ponedor de calles para que acrediten que son madrugadores. Bueno, si tú quieres tenerlo, es muy fácil. Entras en directo con nosotros, nos llamas al 950-6006, que es un teléfono gratuito que hemos puesto a tu disposición, y nos cuentas en qué estás liado a esta hora, por qué estás despierto. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, al que nos podéis mandar mensajes a lo largo de todo el día. Y puedes comentar el programa en redes sociales, porque estamos en facebook.com/poniendolascalles. Y también tenemos cuenta en Twitter, @poniendocalles.
Las 4 y 12, hora menos en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles. Y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Si hoy es el primer día que nos escuchas, que sepas que aquí tenemos por costumbre dar la bienvenida a todos y cada uno de los oyentes que nos van siguiendo en nuestras redes sociales. Así que en Twitter doy la bienvenida a Rudy, a Cele, a Ya es Viernes, a Sergio Latgar, a María Dolores Cano, a Joana Español, a Nemesio y también a Fabio. Si me sigues ahora, te saludo y te doy las gracias. @poniendocalles, nuestra cuenta en Twitter, y también a Borja, que le acaba de dar a seguirnos. Gracias, España. Buenos días. Cantidad de gente tenemos al otro lado de la radio, entre la gente que intenta dormir y no puede, ese insomnio que en España somos los campeones de Europa. Y lo mejor de todo es que nos encontramos aquí en COPE. Mira lo que me cuenta Borja a través de Twitter. De camino al aeropuerto en el bus nocturno, a falta de la línea 8 de metro, buena es la radio. Enhorabuena, ponedores. Gracias, Borja, por estar con nosotros. También a José María y a un nuevo ponedor que nos acaba de seguir en Twitter. Unbreakable Music nos está siguiendo.
En Facebook nos ha mandado un mensaje Marcelino, que ayer entraba con nosotros. Dice, qué buen principio de día. Qué maravilla de equipo. Ha sido un placer y a la vez un gran estimulante. Aparte de toda la medicación que tomo, ya que estoy convaleciente de una grandísima y difícil operación, este contacto con vosotros ha sido la mejor medicación.
Qué bueno.
Y a la vez me ha traído muchísimos recuerdos dormidos hace años, cuando estaba en la carretera. Ansioso estoy por recibir el título, lo guardaré en mi rincón favorito lleno de recuerdos del Rocío y del Camino. Este será otro más y a la vez más entrañable por su significado, sobre todo a la atención recibida por vosotros. Un abrazo enorme, Pulpo, para ti y todo el equipo de este viejo y maltrecho rociero Marcelino.
Hombre, es que Marcelino entró ayer en directo con nosotros, llevaba 6 o 7 operaciones, una de ellas, la última bastante grave, de una arteria, y la verdad que nos dejó, vamos, nos dejó tocados, pero lo que está claro es que ha dado una lección de vida, y nosotros estamos aquí muy del lado de la vida. Son las 4:15, estamos en directo en la cadena COPE, en directo, como tú en la vida, y están creando furor en las redes sociales. Ellas son Kalani y Yarini, dos hermanas muy especiales de la localidad de Quincy, en el estado de Illinois, y son especiales porque a pesar de ser gemelas, pues tienen un diferente color de piel. Yo me pregunto por qué habrá pasado esto. Lo mejor es que tenemos aquí a Fran Baliño, que ahora en vez de estar cogiendo el teléfono, pues nos tiene que contar esta historia.
Pues sí, Pulpo, porque estamos alucinando, nadie se lo explica, ¿eh? Kalani heredó la tez de su madre, blanca, mientras que Yarini ha heredado la de su padre, que es negro. Es un caso raro, y para tratarlo, en Herrera en COPE, pues han preguntado al profesor Nicolás Juve. Él es catedrático emérito de genética de la Universidad de Alcalá. El profesor Juve asegura que es un caso extraño, pero no sorprendente, y se pregunta qué tipo de gemelas son.
Es bastante raro, o sea, lo único es de qué proceden, de dónde proceden estos gemelos, y realmente se pueden considerar gemelos hermanos, por supuesto, que han nacido en un mismo embarazo, ahí no deberían de ser idénticos si proceden de cigotos diferentes, pero si proceden de un solo cigoto deberían de ser idénticos. Eso por lo menos es lo que nos dice la teoría de la genética, ¿no?
Bueno, la madre de las niñas publicó en la red social Instagram que se trata de gemelas cromosómicas, un concepto que, según el profesor Jouve, no existe.
Diciendo que son gemelos cromosómicos, incluso dicen, lo cual no existe en la terminología biológica, ese término de gemelos cromosómicos, supongo que quieren decir gemelos genéticos, idénticos.
Bueno, para el profesor Jouve esto es bastante llamativo, ya que es difícil que dos gemelos monocigóticos, es decir, que provienen del mismo óvulo, tengan diferente formación genética.
Es un poco chocante, porque además si uno mira la fotografía de las dos niñas, se aprecian bastantes más diferencias que el color de la piel y el color de los ojos. Hay rasgos físicos que no son comunes.
Bueno, por lo tanto, la hipótesis del doctor Jouve es que se trata de gemelas dicigóticas, es decir, que provienen de dos óvulos distintos.
Entonces, lo más probable es que se trate de una fecundación separada, dos fecundaciones, o sea, dos óvulos que han sido fecundados por dos espermatozoides con informaciones genéticas diferentes y que proceden de unos padres que además son cada uno de un color. Uno es de color oscuro, de piel oscura, de color negro, y la señora parece que es color blanco, ¿no? Es blanca.
Esto de los gemelos dicigóticos ya es una cosa bastante más común.
Se puede dar una segregación genética en la producción de los gametos de los dos padres y en función de ello pues dar lugar a dos niñas que pueden tener diferentes rasgos físicos, por supuesto, como los que se aprecian en esa fotografía.
Bueno, de hecho, este tipo de gemelos es lo que nosotros conocemos como mellizos.
Yo creo que son mellizos, en todo caso pueden ser hasta incluso univitelinos, que pueden haber nacido al mismo tiempo y todo eso. Se han criado, vamos, se han concebido al mismo tiempo, pero de cigotos diferentes. Y han crecido en el claustro materno al mismo tiempo, tienen muchos rasgos comunes, las influencias que hayan recibido de la madre son iguales, pero son genéticamente distintas.
Bueno, según el profesor Jouve, esta posibilidad pues no es ni remotamente tan extraña.
Otra cosa es que se quiera pensar que en la rareza, ¿no? Es decir, bueno, que una de las niñas es de color blanco, de piel blanca, y otra es de color de piel oscura. Entonces, claro, eso choca mucho, ¿no? Porque parece que al nacer al mismo tiempo, no tiene por qué si hay segregación genética por las dos vías paterna, materna, y por lo tanto se pueden crear embriones diferentes y separados.
Bueno, por lo tanto, la opción por la que apuesta el profesor Nicolás Jouve es que se trata de gemelas dicigóticas, es decir, lo que llamamos coloquialmente mellizas, ya que, según nos indica, es bastante improbable que fueran gemelas de un mismo cigoto.
Yo veo que quieren decir que son gemelas monocigóticas, que proceden del mismo cigoto. Entonces ahí sí que choca todo lo que la teoría genética nos puede decir, porque no podrían salir una de color y otra blanca si eso fuese así. Tendrían que tener identidad genética, como no sabemos si se les ha hecho la prueba del ADN, entonces sí que tendríamos que buscar una explicación mucho más rebuscada.
Y esa explicación más rebuscada es la segunda opción, que sean gemelas monocigóticas y que las diferencias se deban a una mutación de genes.
Si son del mismo cigoto, la única posibilidad es que se haya creado un embrión con mosaicismo, es decir, que de las células del embrión haya diferencias genéticas entre ellas por mutaciones espontáneas, y que luego haya sobrevenido la separación de unas células dando lugar a dos embriones.
En este caso sí que serían posibles las diferencias que se aprecian entre ambas niñas.
Y en tal caso, si hay un mosaicismo de origen, aunque sea el mismo cigoto, pero ya se aparecen diferencias genéticas entre los dos posibles embriones, ahí sí así nos podríamos explicar que podría haber unos rasgos, digamos, físicos distintos entre los dos niños o las dos niñas que hayan nacido.
Pero como ya hemos dicho, Hove asegura que se trata de una posibilidad demasiado, demasiado rebuscada.
Pero en ese caso, ya sería tan rebuscado que habría que pensar que el factor genético que haya mutado no se trataría de un gen relacionado simplemente con el color de la piel o el color de los ojos, que además ya serían más de un factor, ya serían muchos genes, sino más bien un gen de los que llamamos reguladores, que son los que intervienen en las rutas metabólicas que a lo mejor conducen a la pigmentación de varios caracteres, como podría ser color de piel, color de ojos, incluso color de pelo en su momento. Es decir, un gen mucho más potente, un regulador. Pero vamos, que todo esto es demasiado fantástico para que haya ocurrido. No es imposible, pero resulta muy, muy difícil de entender.
E insiste Hove en esa dificultad de que esto haya sucedido.
Si ya es raro de por sí el gemelismo, bueno, no tan raro, a lo mejor es un 2% más o menos de los niños que nacen, ¿no? Pero que además de eso haya mosaicismo en el embrión y que a su vez eso afecte a varios caracteres, pues es demasiado, digamos, difícil de explicar, como no sea una serie de casualidades muy raras.
Bueno, también podría ser que cada niña sea de un padre diferente, uno negro y uno blanco, y que la madre se lo haya pasado pipa ese fin de semana. Pero bueno, el profesor Hove también descarta la posibilidad de que cada niña sea de un padre diferente.
Un embarazo de un solo parental masculino, ¿no? La madre ya sabemos que es la misma siempre, pero en el caso del parental masculino que sea también único, nos iríamos al caso primero que he dicho. Es decir, que se trate realmente de dos cigotos desde el origen y que haya habido simplemente un parto, un embarazo de los dos al mismo tiempo, lo que son gemelos dicigóticos, no monocigóticos. Yo creo que eso es más fácil de explicar, o sea, puede explicar más fácilmente por ahí que no pensar mal, vamos a decir, ¿no? Es decir, que hayan sido dos embriones por...
Bueno, total, que todo apunta a que se trata de unas mellizas y que cada una ha tomado los rasgos de una de su mamá y otra de su papá. Algo que no es tan difícil, no es tan poco común, pero ya sabéis cómo somos, que cuando enganchamos el Twitter nos escandalizamos con cualquier cosa, Pulpo.
Qué curioso, Fran. Muchísimas gracias por rescatar este ejemplo de una cosa bonita y una cosa extraña que ha sucedido.
Sí, señor.
Muchas gracias. 4:23 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Voy a saludar a Germán, que está ahora mismo con su furgoneta viajando desde Valladolid hacia la Comunidad de Madrid, y dice que va escuchando la COPE como cada día. Gracias. Y Tochu, que está también por la zona de Pamplona, que va con la rosca, va caminito de Pamplona con la rosca, y nos manda un saludo. Gracias, Tochu, que tengas muy buena jornada de volante. Te vamos a acompañar por lo menos hasta las 6 de la mañana.
Fue una mañana que yo te encontré, cuando la brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé, azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, azul que me hago el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor. Eres la niña que siempre busqué, azul es tu inocencia que quiero entender. Tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti. Azul, rayo de luna serás para mí. Azul, y con la lluvia pintada de azul, por siempre serás solo tú. Azul, y es que este amor es azul como el mar. Nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor.
Nuestro saludo como siempre a la Guardia Civil, a las policías, a los policías que están por ahí, en concreto a Tango 1. Un abrazo fuerte, gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Y lo mejor es que ahora, 4:26 de la mañana y en directo, pues si quieres estar informado, pero pasas un montón de los políticos, te aseguro que estas son tus noticias, Beatriz Calderón.
Mira, inmersos ya en pleno siglo XXI, las costumbres en España cambian, Pulpo, y por tanto lo hace también nuestra cesta de la compra. Claro. Productos que hace unos años el índice de precios al consumo no contemplaba, ahora se han popularizado y otros, sin embargo, han dejado de entrar en nuestros hogares. Así las cosas, el INE ha querido ponerse al día y publicar una nueva lista con los 479 productos que de forma habitual los españoles adquirimos. Hay 479 productos.
Claro.
Y además es muy curiosa porque la lista no es así en general. Detergente. Da nombres, ¿eh? De marcas.
¿Marcas en
es
concreto?
Curioso, sí, sí. Bueno, entre los nuevos encontramos los servicios de música y vídeo online, como por ejemplo Netflix, HBO o Spotify. Han
qué
entrado
fuerte.
Los tres. Los juegos de azar online y las cápsulas de café, como Nespresso
claro.
o Dolce Gusto.
Claro.
Antes no estaban y ahora claro. están dentro de la cesta de la compra.
Tiene sentido, claro. Sí.
Los que entran por los que salen. Por
claro.
ejemplo, el brandy ha dejado de consumirse en España.
Ya no se vende brandy, solo bebes tú.
Yo lo tengo en casa porque lo utilizo para los postres. Cuando hago tartas hay alguna que lleva un chorrito de brandy.
¡Qué rico!
Que de vez en cuando le echo dos chorritos.
Hombre, para el café un chorritín de brandy mola, ¿eh? Está muy rico.
Eso es el carajillo,
¿no? El carajillo, claro.
No, yo no consumo.
Pues ya te invitaré yo.
Pero para las tartas y eso sí. Pero bueno, parece ser que se ha dejado de comprar. O sea, se
sí,
compra
no,
muy poco
claro.
y entonces ha desaparecido de la lista.
Tendencia, claro.
Y también los DVDs grabables, que han caído en desuso. ¡Qué fuerte!
Claro, ya el DVD, mi hija dice, ¿pero para qué tienes DVDs, papá, y CDs y todas esas cosas?
Bueno, yo de todos modos que a mí me encanta coleccionarlos. Yo todas las películas, una filmoteca tremenda.
Bueno,
en DVD y sigo comprando, ¿eh?
Bueno, yo me estoy haciendo de muchos CDs, por eso el otro día regalamos 50 aquí y la próxima semana vamos a regalar otros 50, porque los tengo en casa, están en perfecto estado y los voy a regalar a los ponedores.
Claro. Bueno, a mí es que me gusta coleccionarlos.
Claro, tú tendrás mucho sitio, yo no tengo sitio.
Lo que te voy a contar ahora parece mentira, pero es totalmente verdad. La Universidad Rey Juan Carlos ha vuelto a ser noticia después de que dos de sus catedráticos acabaran a golpes en el centro.
¿Qué dices?
¿Yo cómo te lo cuento? Sí, sí, que es que eran los catedráticos, no alumnos
joder.
Ni profesores adjuntos. Bueno, al parecer el agresor fue Rogelio Pérez Bustamante, que además de catedrático de Historia de Derecho, es miembro de la Real Academia de la Historia. La víctima fue Bruno Aguilera. Según cuentan, ambos llevan años enfrentados, pero fue el pasado 30 de enero cuando la sangre llegó al río, nunca mejor dicho. Una chispa fue suficiente para que Pérez Bustamante se liara a puñetazos con Aguilera. Si no le separan, lo mata, según ha asegurado el propio agresor en unos mensajes de WhatsApp a los que ha tenido acceso El Mundo y en los que dice esto. Le acabo de dar dos soberanas, y lo voy a decir porque lo escribió el catedrático de Historia. Le acabo de dar dos soberanas hostias en el pasillo de la facultad. Me dice que soy el responsable de los plagios de Fernando.
Uy.
Si no me separan, lo forro. Espera que no se me vuelva a poner delante ese cobarde, pero las dos hostias han sido de dejar marca.
Pero esto es muy fuerte.
Bueno, palabras de un catedrático y miembro de la Real Academia de la Historia. Definitivamente ya estamos perdidos, ¿eh?
Eso en la propia universidad.
En los pasillos
de la
facultad.
Eso es una cosa alucinante. Fíjate qué ejemplo, ¿eh? Aunque ya los universitarios ya tienen pelitos, pero vamos.
Sí, pero los alumnos estarían
ya,
flipando.
Están flipando, pero ¿cómo hacen esas cosas?
Pues yo qué sé. O muy caliente tiene que estar. Uf. O se le ha ido un poco
ya,
a Rogelio.
Hay que controlarse. Si a veces uno está muy caliente, sí, se tiene que controlar, porque si no, bueno, madre mía, vea.
Tarde para la ira. ¿Te imaginas comprarte un Ferrari y saber después que lo que realmente conduces es un Renault maqueado? Lo cierto es que algo debería haberte escamado cuando adquiriste el deportivo por poco más de 40.000 euros, cuando en realidad no cuesta menos de 200.000.
Claro.
Este jueves la Policía Nacional ha desarticulado una banda de falsificadores que, cambiando el chasis, hacían pasar vehículos de gama media en Ferraris, ¿eh? Por Ferraris, vamos. El cambio de carrocería se llevaba a cabo en un taller clandestino de Sils, en Gerona. Al menos dos personas han sido detenidas y se han decomisado una decena de vehículos que estaban, pues, en distintas fases de esa transformación. A la banda se le acusa de un delito contra la propiedad industrial y también de estafa. Tremendo. Y hablando de coches, si eres fan de James Bond, el salón de coches antiguos Retromobile de París tiene reservado una sorpresa. En una de sus exposiciones se va a poder ver el auténtico Aston Martin DB5 que Sean Connery llevó en los clásicos de los años 60, Goldfinger y Operación Trueno.
¡Qué bueno!
¡Cómo suena, eh!
¡Oh, qué sonido! ¡Guapo!
¡Qué cosa más bonita! Bueno, una auténtica preciosidad y además con todos los cachivaches de Q. Matrículas intercambiables que le va poniendo la francesa, la inglesa, la suiza. Pantalla antibalas, lanzamisiles oculto en los faros, asiento eyectable y los espolones con los que 007 pinchaba las ruedas de sus adversarios. ¿Qué te parece
qué bueno.
Que se va a poder ver en París?
¡Qué maravilla! Y tocarlo, y sobarlo, y verlo por dentro, a qué huele y todo.
¡Qué maravilla no poder tener dinero! Bueno, el yoga te puede salvar la vida, y si no, que se lo digan a Daniel Miller. Este australiano de 45 años pulpo no agradecerá nunca lo suficiente conocer la postura de la cobra. El hombre sufrió un accidente mientras trabajaba con su excavadora en una finca de su propiedad, unos 150 kilómetros de Sydney. Cayó en una charca y el hombre quedó totalmente inmovilizado. El agua le llegaba por encima de la cabeza y entonces, en ese momento, pensó que si arqueaba lo suficiente la espalda, esta postura le permitiría mantener la nariz en la superficie, sí. Y así fue como resistió hasta que un vecino se percató de lo sucedido y dio la voz de alarma. Gracias al yoga y a su fortaleza mental, Daniel hoy cuenta la experiencia tremenda.
Impresionante,
pero tú imagínate, ¿eh? La postura así del yoga, que eso
ya. Sí. Y hacer ahí la cobrilla y salvarse.
¿Y salvarse?
¡Qué bueno!
Salvar la vida, bueno.
Es la vida, es la magia que tiene la vida.
Con la voz de Aretha Franklin terminamos este primer bloque informativo porque la cantante ha anunciado que se retira a los 74 años. Aretha lleva 56 años subida a los escenarios y pues ha creído oportuno la mujer jubilarse. La diva del soul no ha cerrado la puerta, eso sí, a grabar más discos, pero a partir de este año ya no la vamos a ver actuar en conciertos.
Pues sí, hoy se la voy a dar a Herrera con canciones de Aretha Franklin. Vamos a disfrutar mucho.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia. Y este lunes a las 9 de la mañana juntará a tres referentes de la radio.
Mi primer trabajo fue director de Radio Popular de San Sebastián.
Buenos días, España. Les habla Luis El Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras...
Iniciamos una nueva andadura profesional con la radio por bandera.
Este lunes, la radio en España vivirá un momento sin precedentes. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García juntos en Herrera en COPE.
Pónganos en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos.
Síguelo también en vídeo en COPE.es y en la cuenta de COPE de Facebook.
4:33, hora menos en Canarias. Buenos días, España. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor que además te puedes llevar ni más ni menos que 50 CDs de mi colección de casa. Lo único que tienes que hacer hoy es seguirnos en nuestra cuenta en facebook.com/poniendolascalles.
I'm a stranger to the land, to this wilderness. All things impossible happen less and less. This is my country. These are my reasons.
36 minutos pasan de las 4 de la mañana, hora menos en Canarias. Hasta las 6 estaremos poniendo las calles y levantando el país junto a ti mientras intentas dormir o vas conduciendo o estás corrigiendo exámenes o estás en una fábrica o estás pasando por un mal momento, pero aquí te vamos a intentar dar un poquito de vida. Gracias por estar con nosotros. Tenemos un teléfono gratuito en el estudio, es el 900 50 60 06. Si lo marcas y entras en antena, te voy a regalar el diploma oficial de ponedor de calles, por supuesto, con nuestra bandera de España. Así que vamos a ver, David, en qué anda liado ahora. Es un ponedor. David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Pero ¿cómo estamos? Pero a ver, ¿tú qué estás haciendo ahora en vez de estar durmiendo?
Yo estoy haciendo pan para la gente que se despierta a las 12 de la mañana.
¡Qué maravilla! Es que, claro, David, esa es tu responsabilidad, macho.
Claro.
Tú haces el pan ahora para que la gente mañana pueda desayunar. ¿Hay algo más bonito en la vida que eso?
Pues dormir un poco, ¿no?
Pues también es verdad. Además, tienes la voz... eres muy joven.
Sí, 32 años.
A ver si vas a... ¿Tú eres un oyente que nos llamó al principio del programa que trabajaba con su tío?
No, soy uno que te llamó hace poco también.
¿Sí?
Estaba haciendo el pan elaborado a mano también, pero me he cambiado de panadería.
Ajá.
Y te vuelvo a llamar.
Claro que sí, qué bien. ¿Y cómo es que te has cambiado de panadería? ¿Te ofrecen algo mejor en la nueva o qué?
Sí, me ofrecen otras condiciones, mejor que la que estaba antes.
Ajá. ¿Y ahora con qué estabas liado a las 4:37?
Pues con la masa,
¿sí?
El pan de aceite, los chicharrones,
qué rico.
Todo un poquito.
Madre mía, ¿y dónde se puede probar tu producto?
Pues en Panadería Marcos, de Motril.
¿En Motril, no?
Sí.
Qué bueno, macho, qué bueno. Si le das si le das ahora unos golpecitos a la masa, ¿yo lo puedo escuchar o no?
Sí, mira.
A ver. Qué bueno, macho. Métele un poquito de los dedos.
Le meto los dedos, los sí. Dedos no se escuchan.
No, pero acerca el auricular y mete un poquito los dedos.
Venga.
A ver. Sí, sí, eso ya hay un jugosito, qué bien.
Jugoso.
Qué maravilla.
Y elaborado a mano todo.
Qué guay. El olor es fuerte, ¿no? A la hora de hacer pan y hacerlo así con las manos y eso, la levadura huele fuerte, ¿no?
Sí, huele fuerte.
Sí, huele pero fuerte. Dímelo otra vez, hombre, dímelo otra vez.
Sí, huele fuerte.
Qué bueno. David, ¿qué años tienes?
32.
¿Y estás con quién? Que lo oigo de fondo.
Estoy con Cristóbal, con un compañero mío.
¿Es buen compañero?
No, es cuando quieres.
Es el que hay, ¿no?
El que hay, no tengo otro.
El que me ha
quitado. Es el que hay. Bueno, vamos a regalar un par de diplomas a los dos, porque estáis poniendo las calles y haciendo pan. Es precioso lo que hacéis, ¿eh?
Sí, es muy precioso.
Uh-huh. ¿Tú crees que ahora, con las manos llenas de masa, te puedes hacer una foto con el móvil y me la mandas por Twitter y la tuiteamos para que te vea todo el mundo?
Pues claro.
Sí. Venga, David, pues tú mándamelo y mientras te vamos ya preparando el diploma.
Muy bien, de acuerdo.
Un abrazo, Cristóbal, David, y gracias por estar con nosotros.
Venga, encantado. Hasta luego.
Hasta luego, chicos. Que tengáis un buen fin de semana. Sony 39, las 4, el tiempo va pasando.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, lo siento. Estaba a mi rollo rapeando y no os he visto. Pero ya que me habéis cortado el rollo, aprovecho y os hablo de mi nueva película. Lego Batman, la película. Escrita, dirigida, mezclada, coreografiada y beatboxeada por mí. Porque soy Batman. Estoy que lo digo.
Estamos en COPE poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te acompañamos todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera. Recuerda que este fin de semana se estrena Lego Batman, la película. El superhéroe de moda vuelve para enfrentarse con el Joker una vez más, pero esta vez nos vamos a reír mucho porque Claudio Serrano es la voz de Batman. Le hemos hecho madrugar y está poniendo las calles con nosotros. Claudio, muy buenos días.
Buenos días. Yo ya las he puesto a las calles, porque como soy Batman, ya estoy de recogiéndome, ¿vale? Ya he hecho las cositas que hago yo por la noche y ahora ya estoy de recogida.
Oye, Claudio, un placer que estés con nosotros, ¿eh?
Muchas gracias, un placer a vosotros. Gracias por invitarme.
Un placer. ¿Cómo se ven las calles desde ahí arriba y todas esas cosas que haces moviéndote de un lado a otro?
Oscuro. Muy oscuro. Muy oscuro todo.
Madre mía, Claudio, tú has sido la voz de Batman, Christian Bale, en la trilogía de Christopher Nolan. Eres Batman, Ben Affleck, en la nueva saga, y eres también el Batman de los 4 videojuegos y el de las películas de Lego. Pero es que la lista no se acaba ahí. ¿Te levantas por la mañana con el calzoncillo puesto encima del traje o no?
Yo realmente tengo dos trajes, uno puesto y una muda. Entonces tengo una muda y la voy llevando como puedo. Me van cambiando y tengo una alternativa siempre de traje.
Madre mía, Claudio, no paras de currar, no paras de hacer cosas.
Bueno, tampoco... A ver, los que somos autónomos somos mercenarios, ya lo sabes, entonces... Tienes que moverte mucho, soy un autónomo muy nervioso.
Y encima que disfrutas, porque creo que desprendes en los doblajes que haces, en la publicidad que grabas, desprendes que te lo pasas bien, tío, transmites credibilidad y eso en este mundo es muy importante.
Pues no sé, la verdad, yo tengo, a ver, soy un afortunado, lo reconoceré siempre y le doy las gracias a cada uno de los que confían en mí. Yo soy de las pocas personas que a día de hoy trabajan lo que le gusta y lo que le apasiona. Entonces, no puedo por menos que intentar transmitir ese agradecimiento intentando dar todo en cada papel, pero no solo en Lego Batman, sino en una peli de Antena 3 basada en hechos reales de la que todo el mundo se duerme al mediodía.
Claro, también es verdad. Llevas 1.300 doblaje de películas. Estás en muchas, cines por toda España, has hecho películas súper importantes, pero también en cuanto a los Batmans, has interpretado muchos. ¿Con cuál te quedarías? ¿Cuál es el Batman que mejor encaja con tu personalidad?
Uf, no sé qué decirte, no podría quedarme con uno.
¿Ah, no?
Porque la creación original de Christian Bale para la trilogía, que en principio va a ser una pentalogía, es magnífica, o sea, marcó un antes y después en el cine de superhéroes. Es una creación peculiar, diferente en todo lo que habían conceptuado hasta los otros Batman de Tim Burton y de Joel Schumacher. Y luego el cambio que ha introducido Ben Affleck en el personaje es muy interesante porque es un punto de vista diferente, es un arranque diferente para la historia y es una creación magnífica. Luego los Lego pues son súper originales y muy divertidos. Y luego los videojuegos es otra creación de parte de otro actor. Entonces, no podría elegir a uno, la verdad.
Vamos a recordar un poco a Claudio doblando a Batman como Affleck.
Respíralo. Se llama miedo. No eres valiente. Los hombres son valientes.
Claro, tienes que adoptar diferentes tonos de voz. Yo creo que la garganta ahí te tiene que sufrir un poco, Claudio.
Sí, bueno, tuve la suerte, la inmensa suerte, de que en esta nueva creación de Ben Affleck justificaban en algún momento a través de una acción con Jeremy Irons diciendo a ver cómo funciona el distorsionador, hola, hola. Me cambiaba, entonces yo pude hacerlo con mi voz normal, ¿no? Luego se distorsionaba con un efecto. No fue así con las de Bale, que sí que había que forzar, aunque luego llevaron pitch en la mezcla. Pero, de hecho, siempre digo lo mismo, me repito, pero es que después de cada peli de Bale estuve 2 días o 3 sin poder trabajar completamente mudo.
Claro, claro. ¿Y merece la pena, Claudio?
¿Sabes lo que pasa? Que yo no me puedo entregar medias.
Ya, claro.
Y en un proyecto así, lo siento, pero no puedo ser objetivo y entregarme solo a medias pensando que al día siguiente tengo cualquier otra historia. Para mí es fundamental hacerlo y yo no tengo medida, no puedo tenerme medias.
Ahora vamos a escuchar, Claudio, la grabación, la interpretación, la actuación que haces con Batman, pero en Lego. Vamos a ver cuál es tu tono.
¡Intentas pasar de nosotros!
¡No intento pasar de nada!
¡Si puedes irte con ellos a la fiesta!
¡Ese trasto está lleno de bon vivants!
¿Ahora hablas francés?
Baby, mira, si los dos queremos que esta relación funcione, necesito libertad para irme de juerga con un montón de desconocidos siempre que me apetezca.
¿Qué? ¡Baby!
¡Ya te whatsappearé!
¿De dónde has sacado esa capa tan molona, hermana?
¡Hasta la juerga!
¡Qué gozada! Se va a disfrutar este fin de semana en los cines en España, ¿eh?
Sí, yo he tenido tuve la oportunidad de verla en original primero para hacerme una idea cómo era el personaje, cómo transcurría.
Sí.
Me dijeron que se lo hablaba todo, y ya lo veréis. Y luego este sábado fui a un pase para compromisos y tal, medios, que salieron todos muy contentos. Y me viene bien porque además vi cómo reaccionó la gente. Y lo que me gustó es que reaccionó gente de todas las edades, de edades muy diferentes, y a todos les gustó.
Qué bueno.
Entonces la gente se va a divertir. Es una película de un espectro muy amplio, llega a todos los públicos. Y ya te digo, gente de 60, 70 años se reían y niños de 8 se despelotaban. Con lo cual es muy completa, es un trabajo, la verdad, muy, muy agradecido.
¿Vas a ir este fin de semana a escucharte, a ver la película en un cine y a sentir cómo ha quedado todo ya empaquetadito para que la gente la disfrute en la gran pantalla?
Pues sí, porque además este fin de ya voy a llevar a mis hijas, que se lo tengo prometido. Que querían verla ya, estaban nerviosas, y este fin de me voy con ellas a verla. camuflado en la oscuridad para que nadie sepa que soy yo, pero igual, me gusta ver que se queman a la gente en el cine cuando la ve.
Qué bueno, además los actores de doblaje, lo que tenéis es que cuando abrís la boca en un establecimiento público, la gente se le mueven las orejas hacia atrás, ¿eh?
No, no te creas, no, ¿no? Tampoco, no, bueno, no vas por ahí diciendo, hola, dame dos entradas, es normal, alguien puede tener buen oído y decir, oye, me suena, tal, me suena tu voz, pero no, tampoco, no vamos, es mostrando nuestro mejor tono para pedir dos barras de pan.
Ya, pero mira, a mí, ¿sabes lo que me pasó un día? Estaba echando la primitiva en Majadahonda y la persona que iba adelante le dice, quiero dos números a que caben en cuatro. ¿Sabes quién era?
¿Quién era?
Héctor Cantoya.
Oh, bueno, claro, que Héctor es inconfundible.
Es que vibraba todo. O sea, ¿cómo puede tener...? O sea, el grave que tiene la voz de Héctor es impresionante.
Es una voz muy del estilo de Constantino, de fallecido Constantino. Héctor a mí es una de esas personas que me le tengo muchísimo cariño, porque lo conozco desde que empecé en el año 82. Uh-huh. Y Héctor es una de esas voces que puede llenar con dos carcajadas un estadio. O sea, claro. Es impresionante.
Sí, sí, alucinante.
¡Debutentea! ¿Qué tal lo he hecho?
Ha fallado todas las pruebas y en la solicitud ha escrito autobús con V.
¿Yo?
Esto es una frase que van a repetir los chavales ya durante toda su vida.
Ojalá. Hay mucha gente que, sobre todo con los Simpsons, joder, dime lo de que viva Led Zeppelin, por favor, dímelo. Es igual, Otto es un personaje al que le tengo un cariño enorme y siempre está agradecido. Ya tristemente desapareció también Carlos Revilla por haber confiado en mí. Pero fue... Otto es tan divertido, tan peculiar.
Uh-huh. Que además, Carlos Revilla fue el que inició la saga de los Simpsons en el doblaje en España.
Exacto. Uh-huh.
Fue uno de los grandes. Claudio, te admiramos. Aquí en este programa admiramos el doblaje. Siempre reivindicamos que esta profesión sea valorada, que sea querida, respetada, mejor pagada y sobre todo que tenga el premio. Yo creo que el doblaje necesita un premio, necesita un Goya. Y en este programa y en mi persona siempre tendréis una persona que os va a apoyar, que os respeta, que os admira y que siente mucha envidia por lo que hacéis.
Pues muchas gracias, tío. La verdad es que no nos vendría mal, no un reconocimiento de la gente que conozca por años, un reconocimiento de una labor. Pero yo, mira, he tenido la suerte de, en toda esta campaña de prensa del Ego, poder hablar con José Coronado, con Carlos Santos, y luego voy a José Secundario y con Berta. Y José ya había doblado alguna otra vez, Carlos y Berta la primera vez, les quedaron fascinados con la complejidad que tiene y lo divertido que puede llegar a ser. Y es cierto, estamos venciendo barreras para que nuestros compañeros de imagen reconozcan que somos parte de la profesión. Claro. Y que ojalá algún día un premio, pero por un reconocimiento en una labor que lleva en la sombra muchos años. De hecho, si lo piensas, Monstruo viene a verme, se ha llevado 9 Goyas, creo, y Monstruo viene a verme está doblada.
Claro.
Se ha llevado incluso hasta el mejor sonido, y claro. Está doblada.
¿Y a cuántos actores que conocemos todos se les ha tenido que poner la voz de un actor de doblaje?
Claro. Uh-huh. Yo, fíjate, Manolo Solo, también otro que se llevó un Goya este año, ha sido actor de doblaje. Pero mira, aunque luego ha renegado un poquito, yo creo que justamente de ello, pero muchos actores han crecido a la sombra del doblaje, y el doblaje les ha acogido cuando había poco trabajo y claro. No se merece como se trató.
Claro. Este fin de semana, Lego Batman, la película, que vaya muy bien, que sea todo un éxito, que la gente te disfrute en pantalla y en los oídos, que es una auténtica gozada de escucharte. Sí que me gustaría que me regalaras un Poniendo las calles en COPE.
¿Con la voz normal o con la de Batman?
Con la voz de Claudio, como la que pones en Carrefour, en Orange, que eso es una... es que lo vendes todo, macho.
Yo sé, se trata de vender, soy un mercenario. Pues venga, vamos.
Venga.
Poniendo las calles, en COPE.
Qué bueno, así, tan natural, tan a estas horas, increíble, macho.
De camino a una grabación, ahí me tienes.
Qué crack. Claudio, que vaya muy bien y te escuchamos este fin de semana en Lego Batman, la película, ¿vale?
Venga, muchísimas gracias.
Hasta luego, seguimos en COPE, poniendo las calles. Y en 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, hora menos en Canarias. Buenos días, España, venga, que hay que levantar el país. Las cosas me salían muy mal. Y he de confesar que al final yo nunca estaba bien. Pero al ponerse el sol, pero al ponerse el sol, está todo para parar un tren. Al ponerse el sol, por la mañana caminando va arrastrando los pies de mi nave maldecida. Tú la ves y me preguntaba yo qué cara podía tener. Pero al ponerse el sol.
es el sol.
Amancio, Manuela, Rebeca y Ángel. Ángel, atención, que sé que estás trabajando en una gasolinera. Sé que estás trabajando en una gasolinera de Cepsa. Ángel, sé muchas cosas de ti. Tu chica nos está informando a través de Twitter y te dice que te quiere un montón y que te está escuchando y que está con nosotros. Estás currando desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana y colocando un montón de botellas. Que te tenemos controlado, Ángel, que hay un montón de gente que está en una gasolinera. Y mandamos un abrazo a la gente que hace su servicio en las carreteras. Gracias por estar al otro lado de la radio. 4:52, hora menos en Canarias. Beatriz Calderón viene ya con su segundo bloque de noticias curiosas. Noticias que nadie te va a contar hoy.
Mira, si la administración Obama se ha caracterizado por no protagonizar ni un solo escándalo, ya podemos augurar que la de Trump va a ser todo lo contrario. La última en dejarnos ojipláticos, Pulpo, ha sido una consejera del presidente estadounidense que, saltándose todas las normas éticas que se presupone a un funcionario público, ha animado a los ciudadanos a comprar ropa de la colección de la hija de su jefe.
Madre mía.
Oye, está estupendo, de Ivanka Trump. De hecho, las palabras en la sala de prensa de la Casa Blanca fueron: vayan y compren productos de Ivanka.
Quizás.
Odio ir de compras, pero hoy saldré a comprar algunas piezas. Bueno, para ir a mear y no echar gota.
Es impresionante, impresionante.
Esto va a ser 4 años si es que llega, claro.
No, a ver qué pasa.
Y vamos ahora con un conflicto que, de prolongarse, repercutirá y mucho en la economía española, Pulpo. Los estibadores están en pie de guerra y mantienen de momento la convocatoria de paros a partir del 20 de febrero. Como muchos son ponedores de calles, lo hemos querido contar aquí la noticia.
Claro que sí.
Aún hay tiempo, dicen, para evitar que el gobierno firme un real decreto que va a liberalizar el sector. Para entender el problema, lo mejor es ir al origen del mismo. La estiba, Pulpo, es la única profesión en nuestro país que no está abierta a la libertad de contratación. Es decir, las empresas que operan en los puertos públicos no contratan a los trabajadores que les da la gana, sino que solamente pueden dar empleo a aquellos que formen parte de sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios, ¿vale? Pues bien, en el año 2014, la Unión Europea emite una resolución que obliga a España a cambiar esta situación porque dice que no se garantiza la competencia.
Qué fuerte.
Incluso, claro, hay trabajadores de la Unión Europea que no pueden trabajar porque no forman parte de esta sociedad. Claro, los trabajadores que sí que forman parte de la sociedad están que trinan. Se temen que la liberalización deje a muchos compañeros en la calle.
Que lo deje en la calle, claro.
Y lo que es peor, que precarice su trabajo. Actualmente el sueldo medio de un estibador es de 65.000 euros anuales. Para que te hagas una idea de lo que puede suponer que el sector se pare, te cuento que es clave en la economía de nuestro país. Supone el 20% del PIB, ¿vale? Una quinta parte, y canaliza el 86% de las importaciones y el 60% de las exportaciones.
Bueno, pues nuestro abrazo a los estibadores, a ver si solucionan los problemas y los
reciben
bien, claro que sí.
Ayer te hablaba de Pandora y hoy es la guerra de las galaxias la que es noticia, porque Disney acaba de anunciar que va a tener una zona dedicada a esta saga en sus grandes parques de atracciones.
¡Qué bueno!
El área contará con unas 5 hectáreas. ¡Wow! Y abrirá sus puertas en 2019. Hasta el momento se han confirmado 2 atracciones. Podremos volar a bordo del Halcón Milenario.
Increíble.
Y en otra nos convertiremos en Jedi con sable láser en la mano. Nos van a dar un sable láser y libraremos una batalla entre la Nueva Orden y la Resistencia.
Que yo ya
estoy ahorrando para irme a Orlando.
Qué bueno, ahí tenemos que ir todos con el sable.
Bueno, en el sable láser tiene que ser.
Hombre, claro.
¿Cuántas veces has salido de la peluquería pensando en denunciar al peluquero?
Bueno,
cada vez menos.
yo ya pocas.
Yo algunas veces, pero al final siempre piensas, ¿para qué meterme en tanto jaleo? Ya
claro.
Me volverá a crecer, ¿no?
Claro.
Pues un hombre en Alicante no se ha rendido y ha pensado que necesita ser indemnizado por el destrozo causado en su cabello.
¿En serio?
Se llama Víctor y en estos momentos anda buscando trabajo. Asegura que, claro, para las entrevistas es necesario tener una buena imagen, algo imposible de conseguir, según él, con el corte de pelo que lleva actualmente. Dice que se lo cortaron demasiado y que se lo dejaron lleno de trasquilones. Así que, además de denunciar a la peluquería, ha interpuesto una queja contra la Oficina Municipal de Consumo. A mí lo peor que me han hecho en una peluquería es quemarme el pelo con unas mechas.
Y eso me imagino que te sentaría fatal, claro.
Hombre, estuve 1 año y medio con un tratamiento para recuperar el brillo, porque
claro,
me lo abrasaron.
Lo único
que tengo buen pelo y...
Mira, a mí hace dos años, fui a recortarme un poquito la barba y me dice, ¿quieres que te arregle un poquito las cejas? Digo, pero muy poco. Y coge con la máquina de haberme arreglado la barba, me la pasa por una ceja. Y digo, pero tío, ¿qué has hecho? Mira cómo me has dejado la ceja. Me la dejó, apenas se veía la ceja. Digo, es que me da ganas de que la otra no la toques, porque ahora ¿qué tengo que hacer?
No, casi mejor que te la toque y te la deje igual.
Claro, la dejo igual. Menos mal que nació pronto, pero a partir de ese momento me noto que los pelillos me crecen más para arriba.
No, y es que además ya no vuelve a crecer igual las cejas, cuando te las tocas.
Ya, y luego a salir cogí, hice como que fue sin querer, pero le pisé.
¿Pero y le pagaste?
Sí, sí le pagué y le di propina.
Jolín, Pulpo, yeah. Qué cosas tienes. Yeah. Bueno, tú sabes que hay un dicho muy español que dice nunca es tarde si la dicha es buena.
¿Sí?
Y eso ha debido pensar Valdemira Rodríguez de Oliveira, que es una mujer brasileña que acaba de contraer matrimonio. ¿Mm? Y su historia no sería noticia si no fuera porque tiene 106 años. Así es, centenaria ya y ha querido pasar por el altar con su actual pareja. El novio se llama Aparecido Díaz y tiene 66 años. Se llevan 40, ¿eh? Pero la edad es solo un número y ambos están felices. Se conocieron hace unos meses en el geriátrico donde conviven y la chispa surgió. Estas cosas, ya sabes, Pulpo, que sí. Pues que no se planean. Y con 106 años, pues te surge, enamoras, claro. Y te casas. Al poco de comenzar el noviazgo y viendo que no tenían mucho tiempo que perder, tú imagínate, tiene 106 años, en cualquier momento, han querido formalizar la relación. A la boda han asistido un centenar de invitados y no faltó de nada, ¿eh? Dieron convite, orquesta, barra libre. Da gusto ver cómo algunas personas disfrutan de la vida a pesar de los años.
¡Qué gozada! Maravilloso.
Yo solo de pensarlo me da pereza. Y todo 36.
Maravilloso.
Increíble. Bueno, la bomba sexual hace honor a su nombre una vez más. Tom Jones se ha ligado a la ex de Elvis Presley. Así es.
¡Qué fuerte!
El galés sale desde hace unas semanas con Priscilla Presley. Que todo hay que decirlo. Priscilla no está como cuando se casó con Elvis.
Eso también, ¿verdad?
Pero Tom Jones tampoco.
Hombre, claro.
Así que yo en estos casos siempre, ¿y tú qué tienes que ofrecer? Pues están felices, hijos. Se han convertido en la pareja del momento. Hace un año, Tom Jones perdía a Linda, la mujer con la que estuvo casado 59 años, lo que no significa que no estuviera con otras mujeres en esos 59 años, pero con esta estuvo casado. Y ahora está con Priscilla.
Bueno, pues si es feliz y los dos son felices juntos, pues ya está, no tenemos que decir nada más. Que
tan
sean muy
ricamente.
Felices, claro que sí. Son 58 a las 4, hay un montón de cosas por hacer. Fíjate, Federico Boix Romero es un ponedor que nos ha mandado un mensaje en nuestra cuenta en Twitter. Dice, hola ponedores, yo no soy ponedor porque estoy en paro, pero me hacéis muy ameno mi insomnio y mis problemas. Y nos da las gracias. Federico, tú ahora mismo estás aportando. Solamente por estar escuchándonos y mandarnos un mensaje, estás transmitiendo vida. Y eso es muy importante. Y encima me he metido a ver cómo eres. Y el eslogan, la frasecita que te define, dice, lucha por ser feliz. Federico, eres un ponedor premium.